siguiendo con la establación de lo que son los fundamentos o la fundación, dice, la obra de Dios no tiene que llevar la imagen ni la marca del hombre. De tiempo en tiempo el Señor traerá diferentes agentes por medio de los cuales Él puede cumplir sus propósitos. Dice, bienaventurados son aquellos que están dispuestos a humillarse a sí mismos y decir juntamente con Juan el Bautista, a Él conviene crecer, mas a mí menguar. Eso lo vemos en Conflicto y Coraje, la página 275. Ahora vemos también que tiene un impacto mundial. Vemos esta cita. Dice, las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Vemos aquí, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús era una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Aquí vemos que la obra que hizo Jesús, hablando del primer mensaje, iba a abarcar a toda la humanidad. Bajo ese primer mensaje vemos ese impacto mundial a través de lo que Cristo vino a hacer. También, siguiendo esta cita, dice, por el pecado la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con él, con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó al cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con la que podamos resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 87. Esta es la continuación de la cita anterior cuando habla de la obra para toda la humanidad que Cristo vino a hacer. Ahora el segundo mensaje. Vemos que el segundo mensaje se manifiesta la justicia. Un evento histórico marca la llegada del segundo mensaje. También hay actividades de los enemigos, los cuales se oponen a la obra que se tiene que hacer. Se les llama a salir de Babilonia bajo el segundo mensaje. Ahora poniéndolo en la línea, vemos después del primer mensaje y entramos en el segundo mensaje. Vemos el segundo mensaje, se manifiesta la justicia en esta línea. Vemos las actividades de los enemigos y también vemos que se les llama a salir de Babilonia. Ahora vemos que dice que se manifiesta la justicia. Bajo esto, lo que nos dice esta cita, dice, al cumplir toda justicia, Cristo no hizo que la justicia llegara a su fin. Él cumplió todos los requisitos de Dios en arrepentimiento, fe y el bautismo, los pasos de la gracia y la genuina conversión. Él hizo esto como un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. En su humanidad, Cristo cumplió con todos los requerimientos de la ley y esto lo hizo como un ejemplo para nosotros. Él era dirigente de la humanidad, su sustituto y garante. Los seres humanos, al unir sus debilidades a la fortaleza de su naturaleza divina, pueden llegar a ser partícipes de su carácter. Eso lo vemos en Review and Herald, noviembre 15 de 1898, párrafo 8. Ahora vemos de que Cristo vino a cumplir la justicia. Hablando del segundo mensaje, vemos de que el mensaje de justicia tiene que ver con los requerimientos de Dios. Ese es el mensaje de justicia que les llamó nuevamente al pueblo en ese entonces a regresar a la justicia, a regresar a la obediencia de los mandamientos de Dios, los cuales fueron opacados por las enseñanzas de los rabinos en ese tiempo de Cristo. Eso es lo que él vino a hacer. Él vino a cumplir toda justicia y eso se ve en el segundo mensaje. Ahora, la llegada del segundo mensaje, vemos, dice Jesús, no empezó su ministerio haciendo alguna obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad a fin de unir a los hombres como hijos en una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, páginas 118 y 124. Vemos que ese mensaje llamaba a que tenían que guardar nuevamente los mandamientos y había una reunión que se estaba efectuando. Ahora vemos también las actividades de los enemigos, como hablamos bajo el segundo mensaje. Dice aquí, en este concilio los enemigos de Cristo se sintieron profundamente convencidos de culpa. El Espíritu Santo había impresionado sus mentes, pero Satanás se esforzaba por dominarlos. Insistía en los perjuicios que ellos habían sufrido por causa de Cristo. ¿Cuán poco habían honrado él su justicia? Cristo presentaba una justicia mucho mayor que había de poseer todos los que quisieran ser hijos de Dios. Sin tomar en cuenta sus formas y ceremonias, él había animado a los pecadores a ir directamente a Dios como a un Padre misericordioso y darle a conocer sus necesidades. Así, en opinión de ellos, había hecho caso omiso de los sacerdotes. Siguiendo la cita, dice, había rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas, había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el efecto de sus máximas y tradiciones, declarando que aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. Satanás les traía ahora todo esto a la memoria. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a Jesús. Ellos siguieron este consejo. Vemos que la actividad de los enemigos se ve aquí al ver que ellos querían callar a Cristo porque estaba minando su autoridad y sus interpretaciones. Y vemos que aquí que Satanás fue el que les insinuó a que le dieran muerte a Cristo, lo cual obviamente vemos a través de la Biblia que es exactamente lo que hicieron. Y aquí vemos la actividad de los enemigos bajo ese segundo mensaje, que es el que estaba dando Cristo en ese tiempo. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 499. También vimos que bajo el segundo mensaje se les llama a salir de Babilonia. En alguna manera se les llama a salir de sus tradiciones, de su confusión, que es lo que representa Babilonia. Seguimos esto bajo el mensaje que está dando Cristo. Dice, en ocasión de la Pascua se ofrecía gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. Vemos aquí, dice, la confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que el del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Aquí vemos la confusión en el tiempo cuando Cristo entró para purificar el templo. Dice, el culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. La confusión se acalló. Cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese compadecido ante el tribunal de Dios para responder a sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Aquí vemos la confusión que estaba habiendo en ese entonces y que Cristo los estaba llamando a la reforma, a salir de sus tradiciones y de esa falsa adoración. Vemos aquí, dice, la majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final. Y aunque no lo rodeaba esa gloria que la acompañara entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud, posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad y una luz divina iluminaba su rostro. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Dijo, «Quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Siguiendo esta cita, dice, pronto la tumultuosa muchedumbre fue alejada del templo del Señor con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. Dice, la presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, páginas 129, 130 y 131. Vemos de que bajo lo que Cristo vino a hacer, bajo el segundo mensaje que era Cristo el que lo estaba dando, Él los llama a salir de la confusión de la adoración que ellos estaban teniendo, lo cual era una adoración que Dios no aceptaba, lo cual los llama a salir de esa enseñanza y de esa adoración falsa. Ahora vemos también bajo el segundo mensaje, ya vimos que se les llama a salir de Babilonia, lo cual Cristo lo hace, que era la confusión reinante que se estaba haciendo en ese entonces, que según para los sacerdotes era una adoración para Dios, pero para Cristo, como vemos, era una adoración falsa, lo cual obviamente deshonraba a Dios. También bajo el segundo mensaje estamos viendo en esto que hay una gloriosa manifestación del poder de Dios que se le da al mensaje. También se termina el templo o se purifica. Hay un sellamiento que toma lugar y resulta en una separación. También la separación tiene consecuencias eternas y este mensaje tiene una aplicación local. Veamos esto. El segundo mensaje, ya vimos que está la justicia, la actividad de los enemigos y se les llama a salir de Babilonia. Pero también vemos que se ve la manifestación del poder de Dios y ese mensaje tiene una aplicación local. Ahora, una gloriosa manifestación de poder. Vemos aquí, dice, en ocasión de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las gentes que se habían reunido de todas partes de la tierra para guardar la fiesta se amontonaban hacia el monte de los olivos y mientras se unían a la multitud que acompañaba a Jesús, se llenaron de la inspiración del momento y ayudaron a pregonar con más fuerza, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 250 y 251. Vemos que se llenaron de la inspiración del momento. La gente en ese momento de la entrada triunfal vieron el momento como el poder de Dios descendía y vieron en realidad, como dice en Miqueas, en el libro de Miqueas, que iba a llegar su rey sentado sobre un asno. Vemos que es exactamente, se llenaron de esa emoción y vieron y sintieron el poder de Dios que se acumulaba en ese momento de la entrada triunfal de Cristo. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, como dije, volumen 4, página 250 y 251. Ahora, vemos que ya vimos que también hay una purificación que se lleva a cabo en el segundo mensaje. Ahora vemos esto, la segunda purificación del templo. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Eso lo vemos en Mensajes Selectos, volumen 2, página 131. Vemos que hay una purificación en el tiempo de Cristo, lo cual purifica el templo tanto en su primera parte como en su segunda parte también. Vemos esto, que eso sucede. También vimos que hay un sellamiento que causa una separación. Ahora esto lo vemos también en esta cita. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Eso lo vemos en Evento de los Últimos Días, página 186. Ahora también dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Eso lo vemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 199. Vemos que en ese tiempo los discípulos estaban siendo sellados. De hecho, estaban siendo preparados para el día del Pentecostés durante el tiempo de Cristo. Vemos que estaba habiendo un tiempo de sellamiento. Y eso sucedió y se llevó a su completa finalización en el tiempo del Pentecostés. Pero antes de eso hubo un sellamiento. Y vemos, eso lo vemos, como dije, en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 199. O sea, aquí nada más nos da el paralelo, que así como nosotros en el tiempo, para poder recibir esa lluvia, ser sellados, tenemos que pasar por esto y hacer lo que ellos hicieron para, como los discípulos en el tiempo del Pentecostés. Vemos ese tiempo de sellamiento también. Ahora dice, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de preparar el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de la enseñanza de Jesús. Vemos, Juan fue el primer mensaje, Jesús fue el segundo. Desde su posición al mensaje que había predicho la venida de él, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era él el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado al mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, a rechazar y a crucificar, y a que se crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que ahí fue donde se dio el tercer mensaje, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y ritos judaicos no serían ya recibidos. Ahora aquí vemos las consecuencias eternas. A razón de que no recibieron el primer mensaje en el tiempo de Cristo, obviamente ya no, cuando Cristo dio el segundo mensaje, ellos ya completamente rechazaron, por eso lo crucificaron. Y por esa razón vemos que la separación fueron eternas. Siguiendo esta cita dice, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos del santuario terrenal al santuario celestial, donde Jesús había entrado como con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Eso lo vemos en Primeros Escritos, página 259. Vemos que los judíos fueron dejados en tinieblas totales. En otras palabras, fueron separados. Hubo esa separación donde ellos ya completamente rechazaron a Cristo y solamente los discípulos recibieron a Cristo y pudieron ver la administración de Cristo en el santuario celestial. Lo cual, como dice, ellos siguieron ofreciendo sus sacrificios inútiles, lo cual los fueron rechazados y separados del pueblo de Dios. Ahora vemos aquí la aplicación local sobre el segundo mensaje. Dice, había declarado el ángel en otra semana, hablando de 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, nada más. Por Cristo mismo durante 3 años y después por los apóstoles. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 200. Vemos que el segundo mensaje que Cristo les estaba dando, tenía que ser predicado a los judíos, específicamente, por él fueron primero por los 3 años y medio y después por los otros 3 años y medio por los discípulos y después ya iba a tener un alcance mundial. Pero en ese momento era una aplicación local nada más del mensaje. Ahora, ya entrando, pasando del segundo mensaje al tercer mensaje, vemos esto. Un evento histórico marca la llegada del tercer mensaje. Un tipo de juicio toma lugar, como ya vimos. Hay una puerta cerrada, se completa la reunión, 2 clases se demuestran. Siguiendo esta línea, vemos esto, el tercer mensaje, vemos que está el juicio, 2 clases se demuestran, hay una puerta cerrada. Ahora hablando del juicio, el juicio de Cristo, dice, 500 años antes el Señor había declarado por boca del profeta Zacarías, regocíjate en gran manera, oh hija de Sión. Rompe en aclamaciones, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno. Es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, 9:9, como ya había hablado del libro de Zacarías, si los discípulos se hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y de la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Esto lo vemos en el conflicto de los siglos, página 401. Aquí vemos que hay un tipo de juicio que toma lugar. Y estamos hablando del juicio de Cristo, que es lo que sucedió en ese entonces. Continuando con estas citas del juicio, dice, Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Hablando del juicio, estaba sobre un juicio llevándolo al otro lado. Ahora en esta otra cita dice, por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. El deseado de todas las gentes, páginas 676 y 680. Aquí vemos este juicio que está tomando lugar bajo el tercer mensaje. Aquí también vemos esta puerta cerrada. Dice, cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Ahí vemos la puerta cerrada. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban, por consiguiente, comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. Eso lo vemos en el conflicto de los siglos, página 425. Aquí vemos, como estamos hablando bajo el tercer mensaje, que hay una puerta cerrada también. Aquí vemos que es exactamente lo que pasó una vez que Cristo fue crucificado y ascendió. La puerta por la cual antes se encontraba acceso a Dios, que eran los símbolos de los sacrificios, dice que quedó completamente cerrada, ya no era aceptada. Dice, la puerta estaba cerrada para ellos. Ahora, si hablamos que se termina la reunión y se demuestran dos clases, no se desarrollan, se demuestran. Vemos aquí estas dos clases. Aquellos que aceptaron a Cristo, los que fueron reunidos. Hablamos de los 11 discípulos. Eso lo vemos en Mateo 10, versículo 1, Hechos 1, versículo 13. También hablamos de las mujeres de Galilea. Lucas 23, versículos 55 y 56. Y Lucas 24, versículos 1 al 10. También vemos el centurión, que fue uno de los que también fueron reunidos. Eso lo vemos en Mateo 27, versículo 54. Vemos a Nicodemo y a José de Arimatea. Y eso lo vemos en Juan 19, versículo 38 al 40. Vemos el ladrón en la cruz. También eso lo vemos en Lucas 23, versículo 39 al 43. Y también vemos a Simón de Cirene, Lucas 23, versículo 26. Eso vemos que esa es la reunión que toma lugar. Estos son los que aceptan y bajo el tercer mensaje y toma lugar esta reunión. Pero también vemos que hay una separación y que se demuestran dos clases. Ahora, en la segunda clase, aquellos que rechazaron a Cristo, vemos a Judas, que él fue el que rechazó, Mateo 27, versículo del 3 al 5. Los principales sacerdotes y dirigentes fueron también los que rechazaron. Sacerdotes, el Sanedrín, escribas, ancianos y el sumo sacerdote. Eso lo ves en Juan 1, versículo del 11. También Mateo 26, versículo 3 y 4. También vemos los soldados romanos. Mateo 27, versículo 27 al 31. Vemos a Pilato y Herodes que rechazaron a Cristo. Y eso lo vemos en Marcos 15, versículo 15. Y Lucas 3, 23, versículo del 11 y 12. Vemos que aquí se demostraron dos clases bajo este tercer mensaje. Unos que aceptaron y unos que rechazaron. Ahora el tercer mensaje. Vimos que se establece un pacto también. Seguido por una desilusión. Asociado con el número 7, como vimos. Y al pueblo bajo este mensaje se le da una obra particular que hacer. También es seguido por una indolencia o vacilación. Siguiendo la línea, vemos que se establece un pacto bajo el tercer mensaje. Vemos que hay una desilusión y esa desilusión está asociada con el número 7. También se les da una obra que hacer bajo ese tercer mensaje. Y se ve la indolencia o la vacilación, o que son vacilantes o indolentes. Ahora vemos que se confirma un pacto. Dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son las 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 328. Ahora vemos, dice que se confirmará el pacto a muchos. Habla de la mitad de la semana. Vemos que exactamente ese pacto se confirmó al morir Cristo. Exactamente ese pacto tuvo lugar. Ahora esa desilusión también. Vemos que también bajo el tercer mensaje hay una desilusión. Dice esta cita: cuando el Hijo del Hombre entró triunfalmente en Jerusalén, ellos esperaban que fuese coronado rey. La gente acudió de toda la comarca circunvecina y clamaba: Hosanna al Hijo de David. Y cuando los sacerdotes y ancianos rogaron a Jesús que hiciese acallar la multitud, él declaró que si ésta callaba, las piedras mismas clamarían, pues la profecía se había de cumplir. Sin embargo, a los pocos días, estos mismos discípulos vieron que su amado maestro, acerca de quien ellos creían que iba a reinar sobre el trono de David, estaba pendiente en la cruz por encima de los fariseos que lo encarnecían y denostaban. Sus elevadas esperanzas quedaron chasqueadas y los envolvieron las tinieblas de la muerte. Eso lo vemos en notas biográficas de Elena G. de White, página 69. Vemos aquí esa desilusión. Ellos estaban esperanzados de que él iba a reinar, pero vemos que fue crucificado y ese fue el tiempo de su gran chasco, su gran desilusión, bajo ese tercer mensaje. También vemos que se ve el número 7 relacionado con esa desilusión. Dice: Cristo descansó en la tumba el día sábado. Y cuando seres santos del cielo y de la tierra se prepararon en la mañana del primer día de la semana, Él se levantó del sepulcro para renovar la obra de enseñar a sus discípulos. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, volumen 3, página 204. Para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado, hablando del 7. Sabemos que el sábado es el séptimo día de la semana, por eso está relacionado la desilusión con el séptimo día, porque es el día donde Cristo estaba en la tumba. Para ellos, completamente su maestro, su ilusión estaba chasqueada completamente. Pero dice: para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, los príncipes y los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaban, ultimado por manos perversas, ya hacía en la tumba de José. Eso lo vemos en El Deseado de todas las gentes, página 719. Vemos el número 7 específicamente hablando del día sábado, que es el día que está relacionado, o el número 7 que está relacionado con el tiempo de la desilusión de los discípulos. Ahora, se les da una obra que hacer a los discípulos. Vemos que Cristo los comisiona que tenían que predicar el Evangelio. Y dice: la comisión evangélica es la magna carta misionera del Evangelio de Cristo. Los discípulos habían de trabajar. Vemos que ahí se les da la obra de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, página 23. Vemos la obra que se les da, que tienen que ir y predicar. Ahora también dice: la noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Eso lo vemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 749. Vemos de que Cristo les dijo que tenían que predicar y ellos lo que van y van a pescar mejor. Y están en duda de realmente de la obra que tenían que hacer. Y por eso ellos van y están buscando nuevamente la vida anterior. Eso fue la vacilación que ellos mostraron en la obra que se les había dado. Ahora, el cuarto mensaje, vimos también que es la repetición del segundo mensaje, donde se demuestra la justicia o donde se manifiesta nuevamente. Vimos que es precedido por una repetición del primer mensaje, una temible convicción de pecado, como se ve aquí en el primer mensaje. También es seguido por una repetición de juicio, como se experimentó en el tercer mensaje. Y dice que la obra se termina bajo el cuarto mensaje finalmente. Se completa aún en tiempos angustiosos esa obra. Ahora vemos aquí. Vemos que se le da la obra. La obra dice que vayan a todo el mundo y den las buenas nuevas de salvación. Y la indolencia es de que se van a pescar en vez de ir y predicar. Okay, es lo que sucede. De hecho, ese es una de las cosas que pasan después de que Cristo es crucificado. Pero después, pasando del tercer mensaje, nos vamos al cuarto mensaje, como ya vimos. El cuarto mensaje es la repetición del segundo, donde se manifiesta la justicia. Y ese cuarto mensaje está precedido también nuevamente por un primer mensaje, que es la convicción de pecado, seguido también por el juicio, y se termina esa obra que se les dio en tiempos angustiosos. Ahora, en el tiempo del Pentecostés, vemos que dice aquí en esta cita, el estandarte de justicia se tiene que exaltar. El Espíritu de Dios está obrando en el corazón de los hombres, y aquellos que responden a su influencia llegarán a ser luces en el mundo. En todo lugar se puede ver su avance en comunicar a otros la luz que han recibido, como lo hicieron aquellos después del descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y al dejar brillar su luz, recibirán más y más poder del Espíritu. La tierra es alumbrada con la gloria de Dios. Eso lo vemos en Review and Herald, julio 16 de 1895, párrafo 10. Vemos que se manifiesta la justicia. Vemos que en el tiempo del Pentecostés se manifiesta la justicia. Vemos aquí esta otra cita. Dice, ¿no sería bueno buscar al Señor como lo buscaron los discípulos antes del día del Pentecostés? Después de la ascensión de Cristo, sus discípulos, hombres con diferentes talentos y capacidades, se reunieron en un aposento alto para orar por el don del Espíritu Santo. En este lugar, todos estaban unánimes en oración y súplicas. Habían hecho una obra completa de arrepentimiento al confesar sus pecados. Sobre ellos ya no había más la carga de confesar los pecados los unos a los otros. Al poner a un lado todas sus diferencias y dificultades, estaban todos unánimes y oraron con unidad de propósito por 10 días. Al final de ese tiempo, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo vemos en Manuscritos Liberados, volumen 5, página 386. Ahora vemos, antes de eso, que en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levanta y les, cuando reciben el Espíritu y él se levanta para explicar a la gente que está ahí en ese tiempo, les dice, les habla de que los hombres que dieron muerte a Jesús, dice que ustedes lo crucificaron. Les llama la atención a que, como dice el primer mensaje, que es, como se ve aquí, en la primera parte, vimos que es el pecado, que él les llama al pecado que cometieron, que es el que crucificaron a Cristo. Vemos que también se manifiesta la justicia al decir que a través de Cristo ellos pueden ser perdonados, que es el cumplimiento de la palabra, que es el cumplimiento de la profecía, y a través de su vida, a través del cumplimiento, ellos pueden tener el perdón de sus pecados. Pero también vemos que hay juicio. Vemos que hay un juicio. Es cuando les dice que se salven ellos de esa generación perversa, porque saben que va a haber un juicio, y por eso les habla de que tienen que separarse de ese pueblo. Ahora, vemos de que también dice que se termina en tiempos angustiosos. Vemos que al final de esto, al final de las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, terminaron como los vimos en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los judíos, la persecución de los discípulos de Cristo. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 328. Vemos que después de cuando ellos dan el mensaje, vemos de que empieza la persecución. Una vez que llega el Pentecostés, vemos que la obra que Dios les dio o que Cristo les dio para que se hicieran, finalmente la empiezan a hacer y la llegan a terminar, pero es en tiempos angustiosos bajo gran persecución. Y vemos que esa persecución empieza más directamente en el tiempo del apedreamiento de Esteban. De ahí en adelante se lleva esa obra, pero vemos que el mensaje finalmente se lleva a cabo bajo el tiempo del Pentecostés. Finalmente aquí ya vemos ese movimiento de reforma en el tiempo de Cristo. Vemos que el mensaje finalmente se lleva a cabo. Y aquí vemos que este tiempo de reforma o este movimiento de reforma, vemos el paralelo con el tiempo de Moisés igualmente. Vemos que se termina en el tiempo de Cristo, pero no tan solo llega ahí, sino también abarca hasta nuestros días, que ese es el que nos toca explicar y comprender para saber, como dije, que estamos en el movimiento correcto, siguiendo el mismo patrón y los mismos paralelos. Así es de que antes de terminar, como les dije, asegúrense de ir y estudiar esto, repasar la línea donde se ven estos eventos para que puedan ustedes familiarizarse y de esa manera estar bien cimentados en la verdad que estamos hablando. Para eso, como dije, terminemos con una palabra de oración para que así Dios pueda sellar estas verdades en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre Santísimo de los cielos, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar estas verdades que son verdades eternas. Y que ciertamente, Padre, tenemos que nosotros comprender si no queremos ser de aquellos que son separados y que tiene consecuencias eternas, que es obviamente perdición para aquellos que son separados de ti. Te pido que en este momento ayudes a mis hermanos y hermanas que estén escuchando, que puedan ellos hacer sentido de lo que estamos hablando, que no piensen que estoy estirando las cosas o que estoy simplemente diciendo cosas que me estoy inventando, sino que vean realmente el paralelo. No tan solo porque yo lo estoy hablando, sino porque tú lo dices. Tu palabra dice que tú enseñas el fin desde el principio. Y todo lo repites nuevamente porque tu deseo es de que no seamos dejados en tinieblas, sino que conozcamos, sepamos de que tú repites estas cosas en misericordia para que seamos salvos nosotros y entendamos que tú trabajas en las mismas líneas de la profecía para beneficio de nosotros hoy en día. Te pido, Padre, pues que obres, que selles estas verdades, estas enseñanzas en la mente de mis hermanos y hermanas, y que de esa manera puedan gozarse y regocijarse en esas verdades eternas que tú nos has dado como tu pueblo especial, escogido para estos últimos días. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, es en quien te oro y te pido estas cosas, mi Dios. Amén.